muchos de los temas de los que platicamos aquí en el contexto de mercadotecnia, pues tienen que ver con otras disciplinas. La mercadotecnia es al final una disciplina que combina algunas ramas de administración, algunas ramas de negocios, algunas ramas de psicología, algunas ramas de análisis del comportamiento, de investigación, de estadística, etcétera. Y entonces cuando me voy topando estudios por aquí y por allá que empiezan a ver cuáles son los comportamientos, pues es importante tener, empezar a hacer esos análisis, ¿no? Y parte de lo que quiero yo platicarles el día de hoy, pues fue de un estudio que me encontré por ahí donde hablaba de cómo la psicología del consumidor ha tenido algunos cambios durante esta pandemia. Y sí, la verdad es que durante los primeros meses de la pandemia se produjo una situación, no sé cómo llamarla, no sé si paradójica. Por un lado estaban aquellos consumidores atrapados en sus casas que se lanzaron a cocinar, que estaban haciendo cocina artesanal, que se metieron a hacer comida. Lo contrario al fast food, que es el slow food, o sea, vino tinto, que se hacían una pasta, etcétera. Y empezaron a aprender a hacer comida casera. Por ejemplo, algunas veces me llevaba a mi mamá para que me enseñara sus recetas más ocultas, por aquello de poderle aprender, ¿verdad?
Claro.
Y entonces, mucho de esto fue sobre el tema healthy, ¿no? O de salud. Al final estamos ante una crisis de salud y mucha gente se tomó en serio este tema y empezaron a hacer ejercicio en casa, empezaron a agarrar rutinas en internet, empezaron a aprender cómo conectarse con este lado healthy desde su casa. Y esto pues es una moda, podríamos llamarle, que ya tiene un rato y que pues es lo que se llama lo saludable, ¿no? Y muchos de los expertos en tendencias de la industria pues pronosticaban que estas ventas iban a aumentar y sí, realmente lo hicieron, ¿no? Y por otro lado, por eso ya les hablaba de que era algo paradójico, vemos que entre los productos de deseo que volaban de la estantería, pues se encontraban muchísimos productos cero sanos y vinculados a la comida rápida, ¿no? O sea, mucha de la gente también, de acuerdo a los estudios de consumo que vemos en Estados Unidos, se estaba atiborrando de snack y recuperaba cosas que no comía desde la infancia. Y pues muchos de estos que eran consumidores, que estaban haciendo comida al horno y comiendo verduras, también se estaban dando algunos gustos para comer pues estas chicharrones y no sé, carnitas. Y o sea, era como algo, o sea, lo que te explican los expertos en consumo es que era algo como, podríamos decirlo, paradójico, ¿no?
Uh-huh.
Y me topé un análisis en el Harvard Business Review, ahorita lo voy a subir a la página de Twitter de AM Asesores.
Okay.
Que muchos consumidores están viviendo este fenómeno paradójico de los dos lados de la moneda, ¿no? De la comida saludable y de la comida rápida. Y aunque puede parecer una paradoja y una imposibilidad, en psicología del consumo esto tenía una explicación sencilla. Y lo que te dicen los autores en este artículo de Harvard Business Review era que la respuesta en consumo a las emociones que dominaban sus días. O sea, si los consumidores sentían disgusto y miedo, estas emociones eran la llave para comprender cómo tomaban decisiones de consumo. Y la verdad es que pues la psicología ha detectado dos grandes respuestas entre las personas a las enfermedades contagiosas. Mucho de lo que hacemos es que reaccionamos con disgusto, es decir, nos da un tanto de asco y nos parece desagradable. Solo hay que pensar qué sentiríamos si queremos que alguien... Imagínense que vamos caminando y que de repente alguien te tosa atrás de ti en este momento.
Sí, no.
O que te estornude. Imagínate, estás en el cine y de repente alguien te estornuda atrás de ti. Si antes de la pandemia esto era grave, hoy es súper grave, ¿no?
Sí,
de hecho,
sí, sí.
A uno de mis colaboradores un día me lo sacaron de la fonda por estar tose y tose. Entonces, este asco pues viene acompañado de la sensación de miedo al contagio y también de la percepción de que estamos perdiendo el control.
Uh-huh.
Y no lo digo yo, lo dice el análisis. Entonces, no solo es que temamos lo que nos pueda pasar, sino que además no acabamos de sentir que además no que estamos controlando lo que nos ocurre en ese mismo momento. Hay una sensación de pérdida de control, ¿no? Y estas emociones pues son generales y conectan cómo vivimos este tipo de situaciones. Entonces, pues muchos de los investigadores, porque al final pues ellos tienen que seguir haciendo la chamba y tienen que seguir preguntándose qué cambios hay en el consumidor, qué cambios hay en el consumo, es conectarlas a nuestras decisiones de compra, ¿no? O sea, durante la pandemia compramos sobre todo aquellas cosas que conocemos. Uh-huh. Y lo hicimos porque esto conecta con algún estado emocional. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Es lo que nos preguntamos. Bueno, pues los investigadores creen que es una manera de sentir que tenemos el control de lo que sucede. O sea, comprar ciertos productos y ciertas marcas nos ayudan a creer que podemos recuperar el control de nuestras vidas y de la situación en que vivimos. Y entonces, por muy caótico que sea el entorno y el contexto, las marcas que conocemos y que nos resultan familiares son algo con continuidad y nos aporta cierta confianza. Entonces, fíjate cómo esto puede ampliarse a un montón de escenarios, por ejemplo, en el tema de los votos, en el tema de las elecciones, de candidatos que son jóvenes, que nadie conoce, contra un candidato ya conocido. Sabemos que estuvo en la boleta Eduardo Olmos contra personas a lo mejor que eran cuadros nuevos de otros partidos, o fue una elección donde participaron muchos cuadros jóvenes. Pero mucho de lo que se está viendo en la pandemia es que la gente está buscando ir por lo que conoce y por lo que le hace sentir que tiene el control de algo. O sea, es la típica frase del dicho mexicano, más vale malo conocido, bueno, por conocer. Entonces, cuando llega el momento que salimos a comprar durante los meses de la pandemia, pues acabamos metiendo en el carrito aquellas marcas que no son familiares. El peso de las marcas fans familiares y conocidas para los consumidores pues fue especialmente elevado en las compras de esos meses, señala el estudio. Entonces los consumidores no compran más aquellas marcas conocidas sobre toda la vida, sino que también son menos dados a experimentar con sus productos. Entonces esta parte está padre porque los investigadores descubrieron, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Hay galletas de estas que tienen como dos galletas y en medio tienen una capa blanca. Uh-huh. ¿Sí? Que empieza
de,
con
de sándwich, no. Galletas de sándwich.
No vayan a cobrar el anuncio, Marcela.
Las Emperador.
Ándale, las Oreo.
Ah, también las Emperador tiene, son de chocolate con relleno de vainilla o nada más de chocolate con chocolate.
No, hay se blancas. De hecho, de eso se trata.
Ahí está de limón.
Sí, muy buena, por cierto.
Tiene un montón de sabores y los investigadores descubrieron que los consumidores compraron más Oreo del sabor tradicional que sus variedades nuevas. Y entonces, la verdad es que se realizó en Estados Unidos en tiendas donde había como 10, 12 sabores del mismo Oreo. Entonces dices tú, en lugar de venderse los sabores nuevos, como limón, como dice Arturo, se empezaron a vender muchísimo aquellos sabores que eran los más tradicionales. Entonces, ¿qué nos deja esta experiencia? Que yo lo he hablado en elecciones, que en elecciones la gente vota o por miedo o por coraje. En la elección de Andrés Manuel, que acaba de pasar, mucho del voto fue por coraje. En la elección de Peña Nieto fue por miedo a Andrés Manuel es un peligro para México. Pero los investigadores están agregando otro tema, el control, sentirme en control de lo que estoy haciendo. Creo que es algo en lo que se me hace que tenemos que profundizar más, tenemos que hacer más estudios sobre ese tema, pero pues también me ayuda a entender fenómenos como las elecciones, como temas electorales, como temas políticos y mucho sobre entender que muchos de los políticos pues son productos y se tienen que observar hasta cierto punto con estrategias de marketing tradicionales, ¿no?
Uh-huh. Exacto. Claro. Muy bien, Jorge, pues como siempre, muy interesantes los temas que nos traes a la mesa. ¿Nos dejas punto de contacto?
Sí, en nuestra página www.ademamadernestoasesores.com. Saludos a Juan Ábalos. Y en las mismas redes es Jorge Reyes-77 en todas las redes sociales.
Correcto.
Oye, Jorge, perdóname, yo sé que ya prácticamente te despedimos, nada más, porque aquí me envió una pregunta, me gustaría que Jorge nos dijera más o menos cómo va a ser la mercadotecnia para ahora para diciembre. ¿Cuál es el efectivo? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos?
Bueno, primero que nada, yo siento, si tu producto se puede personalizar, yo creo que le puedes dar un enfoque mucho más atractivo. En lugar de vender tazas, si podemos hacer que pueda ser una taza con algo más personal, porque lo que vendemos en este periodo más que productos son emociones. Y la verdad es que las emociones creo que van a estar más a flor de piel entre la gente por la nostalgia. Entonces esto nos va a ayudar a poder conectar más con los consumidores. A pesar de que va a ser una Navidad diferente, si logramos conectar bien con la nostalgia, eso puede ayudar bastante. Todo lo que podamos comunicar, hay veces que las marcas hacen un montón de cosas, pero las comunican mal. ¿Qué me refiero con esto? Eres un picudo, pero no sabes cacaraquear el huevo. Entonces, hay que cacaraquear el huevo, y sobre todo, ¿en qué cacaraquear el huevo? En el tema de todo lo que estoy haciendo por higiene, por mantener los productos con los procedimientos adecuados, por mantener los productos fuera de virus, etcétera, y todas las cosas que estoy haciendo en ese tema. Y sobre todo lo que estoy viendo ya en Estados Unidos, como ya lo he dicho en otras ocasiones, a mí me gusta ver mucho los juegos de fútbol americano y me puedo aventar 4 por fin de semana y me entretengo igual con los juegos que con los anuncios. Y los anuncios me ayudan a entender para dónde van las tendencias, y mucho de la tendencia en Estados Unidos es te lo llevo a tu casa o te facilito la manera en la que puedas adquirirlo sin llegar a estar con multitudes. O sea, yo voy a tratar de hacer todo lo posible, y esto lo veo en pizzas, lo veo en productos como cubrebocas, lo veo en termos, lo veo en cachuchas, lo veo en todo. ¿Cómo te estoy facilitando la manera en la que tú puedas llegar a él o yo llegar a ti sin tú tener que estar frente a multitudes? Ese es otro tema fundamental. Entonces, mi recomendación, pues los consumidores están cambiando, entonces si tu marca tiene algo que sea de nostalgia y que te hable de algo que sea conocido por el consumidor, pues ahí tienes un área de oportunidad. Si tu producto es completamente nuevo, pues trata de evocar algo del pasado que a lo mejor no tenga directamente que ver contigo, pero trata de hacer que la gente se acuerde de su raíz para que se sienta confiado con la parte de control.
Muy bien.
No sé si respondí bien. Yo así como en examen profesional, mira, ¿verdad?
8.5. Jorgito, 8.5, está bien.
El 9.5 es el maestro y el 10 es Dios.
Claro.
Muy bien, Jorge, pues como siempre, un gusto conversar contigo como cada lunes.
Sí, me da mucho gusto saludarlos, y la verdad es que inicien con la semana con todo y que todo lo que se proponga lo logre.
Muchas gracias, Jorge. Jorge Reyes, en el contexto de Mercadotecnia, como cada lunes. Vamos a la pausa, son ya las 9:08, regresamos enseguida.